COPE Coruña.
Estar informado. Pues antes de que llegue la magia de Papá Noel y de los Reyes Magos, tenemos la ilusión de la Lotería del Gordo de Navidad. A Coruña es la ciudad gallega donde más veces ha caído el Gordo de Navidad, concretamente en 9 ocasiones. A ver si repetimos este domingo. Y en esto de la suerte, nos hemos preguntado hoy si somos rezagados. ¿Esperamos hasta el último momento para comprar, Noel Abao?
Es raro ver en la administración el filón de oro de la Rúa Nueva sin cola estos días. Mucha gente apura las últimas horas para comprar el billete de lotería, que en nuestras manos siempre es el potencial ganador. Porque el día 22 es de una ilusión especial, como resalta David. Este joven lo vive con mucha intensidad desde siempre.
Y de gasto medio, pues todos los años ando sobre 200-300 euros de gasto de lotería.
¿Sueles recuperar?
Pues mira, el año pasado fue 600-700, así que he cogido con ganas este año. Yo creo que piensas más en la ilusión de si te toca un premio gordo, ¿no? Desde pequeño creo que es un día mágico, el día que hasta en el trabajo se ponen las radios, desde donde estés pones un poquito la televisión, andas pendiente de los números que van tocando y ves dónde tocan.
David viene aquí por el número de una empresa como parte del intercambio de lotería que hace todos los años.
Al final jugamos un número y es el número que vamos moviendo para familia, amigos y trabajo. Y esto es como un cambio de cromos, ¿no? Los que te vienen, oye, que te dejo el número que participo yo. Y venimos por esos últimos números para hacer el cambio con compañeros de trabajo que al final te vienen estas fechas y hacer los cambios de números.
El número de la empresa nunca falta, incluso si hace años hemos dejado de trabajar, como le pasa a Ángeles.
Sobre 100 euros. Yo trabajo en una empresa que siempre coge en lotería y aunque yo ya estoy jubilada, la voy a coger y juego 2 décimos más y nada más. No, los he cogido. Y los he guardado, pero no me acuerdo. Creo que hay un 9 y no sé si un 3, no lo sé. La suerte está ahí, punto. Claro, nunca me toca nada, o sea que bueno.
Maribí llega por encargo de su hija, que le pidió uno que toque y no ha prestado mucha atención ni al número. Es de las que compran por compartir suerte.
La de Navidad, sí.
A estas alturas.
El premio a estas alturas por encargo.
¿Y qué le dijeron?
Que me lleve un número que toque.
Ahora
sí,
ya.
Es para compartir, sí. Sí, exactamente.
¿Quién se va a beneficiar?
Pues mis hijas, seguramente.
A su lado, su amiga Carmen, que ya compró días antes, justo el mismo número. Por cierto, termina en 1.
Yo ya lo tenía comprado.
Sí, ¿de aquí también?
Sí, el mismo número. Si toca, pues nos va a venir muy bien a las 2. La preferencia que tengo nunca toca, es el 7. Pero no cojo.
Gusta mucho.
Digo que me den el que va a tocar y
claro.
Ya está.
¿Cómo le pasa a Carmen? El 7 y el 5 son las terminaciones favoritas de la gente y las que antes se agotan, pero este año en la administración de la Rúa Nueva han vendido hasta los feos. El segundo premio de la Lotería de Gatocán ha supuesto un espaldarazo y las ventas aumentaron más de un 40%, tal y como comenta Pablo, el dueño de la administración. Estos últimos días no se ha relajado el trabajo ni mucho menos.
Mucho rezagado, sí, la verdad que sí. Hay mucho. No, tenemos el mismo horario, 8:30 a.m. hasta las 9:00 p.m, creo que llega, aún así estamos cerrando un poquito más tarde y será el sábado igual y el domingo abrimos igual, mañana y tarde.
¿Y la gente?
No queda mucho, lo nuestro no queda mucho, hay muchas terminaciones que ya están en falta. Lo que pasa es que vienen algunos de alguna empresa que quedaron ahí, pero bueno, muy poco.
A Coruña es la localidad de Galicia en la que más ha tocado el gordo de Navidad, hasta en 9 ocasiones. El primer premio fue en 1903, el último un billete despachado en 2023. Ojalá volver a descorchar champán con esa alegría este domingo.
Ojalá. El sorteo se celebra este domingo y ya desde este mismo domingo por la tarde los premios se pueden cobrar. Lo podemos hacer hasta el 24 de marzo de 2025. Si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se pueden cobrar en las propias administraciones de lotería y ahí se puede cobrar en metálico o por Bizum. Los premios superiores a los 2.000 euros se cobran en las entidades financieras autorizadas. En este caso hablamos del BBVA y de CaixaBank. Cuando los décimos se han adquirido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado, los premios mayores se abonarán mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de juego y los menores se recibirán directamente en esa cuenta de juego. Es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 Omoda. ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y estas fechas también suelen ser fechas que los amigos de lo ajeno intentan hacer su agosto. La Policía Nacional ofrece consejos para garantizar un comercio seguro, coincidiendo precisamente con el incremento de la actividad comercial de estas fechas. Desde la Jefatura Superior de Policía se refuerzan los dispositivos de prevención y se ofrecen consejos a los comerciantes. Inés Amor es portavoz del 091 aquí en A Coruña.
En el horario comercial, extreme la precaución en los momentos de mayor afluencia de personas y tenga vigilados los objetos de mayor valor. Intente no acumular dinero en la caja registradora y haga retiradas con frecuencia. Cuando realice el ingreso de esta recaudación, evite rutinas durante el trayecto al banco. En lo relacionado con el comercio electrónico, contrate medios y pasarelas de pago de entidades bancarias reconocidas. Si a su llegada al local observa la puerta forzada o abierta, no entre. Llame al 091. Si sufre o presencia algún hecho delictivo, avise a la Policía Nacional. Solicita a los testigos que permanezcan en el lugar hasta la llegada de la policía y aporte toda la información de lo que haya sucedido, evitando siempre manipular cualquier objeto.
Por cierto, que la Policía Nacional ha detenido aquí en A Coruña al autor de 17 delitos de estafa. Todo indica que el detenido contraía préstamos con financieras para adquirir teléfonos móviles de alta gama, procediendo después a su venta en distintos portales de Internet. Para conseguir dicha financiación, sin utilizar sus datos personales, obtenía la documentación de otras personas realizando falsos anuncios de alquileres en los que solicitaba el documento nacional de identidad y nóminas a los interesados y sus avalistas. Tras la detención, ha sido efectuado un registro en su domicilio y se pudo determinar que es el autor de al menos 17 delitos de estafa, ascendiendo lo defraudado a más de 30.000 euros. El hombre detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Y prisión provisional para los dos detenidos por la presunta estafa en la venta de billetes de avión. Son el dueño de la agencia de viajes y su pareja. Los arrestos se produjeron tras las denuncias de los afectados y los registros en la agencia ubicada en la avenida de Fisterra. La policía sigue revisando los equipos informáticos y los materiales intervenidos para determinar el modus operandi. Los afectados, personas que emigraron a España y que pretendían viajar en estas fechas a sus respectivos países, se encontraron al pretender volar con que sus pasajes no habían sido emitidos, aunque ellos sí habían depositado el dinero en la agencia, que les había entregado un justificante de reserva. Y la protesta de padres y alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Prácticas en Paseo de Ronda causaban también a primera hora de esta mañana problemas de tráfico. Reclaman que se acondicione urgentemente el centro lleno de humedades y goteras. Esta misma mañana el consejero de Educación ha abogado por un convenio con la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento para acometer esas mejoras que necesita el Centro de Educación Infantil y Primaria de Prácticas. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El gobierno local ha prorrogado el presupuesto actual para el 2025 al no poder aprobar un nuevo documento que entrase en vigor el 1 de enero. El gobierno local asegura, sin embargo, que está trabajando en esas nuevas cuentas. El presupuesto prorrogado para el 2025 asciende a 292,3 millones de euros. Sufre un recorte de 83,1 millones respecto a 2024. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Prorrogado el presupuesto de 2024, nada que no esperaran, ¿no?
Bueno, lo que sí sabíamos es que este año el gobierno de Nerrey no fue capaz de elaborar el presupuesto ni de empatarlo con el Bloque Nacionalista Galego, que bueno, que ya en un pleno les había manifestado que este año no iba a aprobar los presupuestos que le presentaran porque no estaban de acuerdo con los incumplimientos que había hecho Nerrey del pacto de investidura, ¿no? Y esto es un poco un tema y un problema grave para la ciudad, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene esto para los ciudadanos?
Los presupuestos es la norma más importante que tiene un gobierno y una administración. Bien sea la administración local, bien sea la de Galicia o la autonómica, o bien sea el Estado. Porque marca las políticas de ese gobierno. Que no haya presupuesto para la ciudad, pues por ejemplo, que tenemos que va a haber una baja de casi 83 millones de euros de gasto público y muchos de ellos en inversiones. Estamos hablando de una baja de casi 62,5 millones de euros en obras, por ejemplo, para los barrios, los grandes castigados de este gobierno municipal. Pues el próximo año, que no haya presupuesto, supone, ya digo, una baja de 62,5 millones de euros. Pero a esto únele, que este año llevan 98 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los barrios y que durante los últimos 5 años del gobierno de Nerrey se quedaron sin ejecutar 225 millones de euros. Otro de los problemas que hay son los convenios. Los convenios con las entidades sociales, con las entidades culturales, que en este momento no saben con qué dinero van a poder disponer, porque los convenios no se prorrogan, con lo cual hay que negociarlos. No sé si llevarán un modificativo con los nuevos convenios o lo que harán en un futuro, pero lo que sí, que las entidades sociales empiezan el año, sociales, culturales y deportivas, empiezan el año desconociendo cuál va a ser la aportación que va a tener ese convenio. Luego, otra de las consecuencias, pues mira, hay una partida de 2,65 millones de euros para subvencionar obras de rehabilitación en barrios como pueden ser el Labañouca, Casas de Franco, Barrio de las Flores, etcétera, que por supuesto desaparecen de las partidas presupuestarias porque no hay presupuesto. Y luego se dan de baja 4,5 millones en el servicio de ayuda a domicilio. Y nosotros el otro día lo hemos denunciado, algo que estaba pasando en los servicios sociales. La cantidad de recortes que ha habido, primero, de no ejecución del presupuesto en el año 2023. Segundo, que en el año 2024, que es el que está terminando, se recortaron partidas presupuestarias en el presupuesto. Y que tampoco este año se ejecutaron. Pero sobre todo, en las listas de espera en todos los programas que hay en el ayuntamiento. Y hoy que estamos hablando de 4 o 5 millones de euros de baja en la ayuda a domicilio, en ayuda a dependencia tenemos 1.105 personas que están en lista de espera. Y en el SAT básico tenemos, dejaron sin prestación este año una de cada cuatro personas. O sea, quedaron fuera 121 personas que pidieron el SAT básico y que no se le concedió. Entonces, esto es, ya digo, es un grave problema para la ciudad. Otro ejemplo, pues tenemos 80.000 euros que también desaparecen de los presupuestos para inversión turística. Y uno de los problemas que tiene esta ciudad, que no tenemos gestor en turismo, no hay gerente de turismo, está cayendo el turismo, no se está invirtiendo en turismo y ahora perdemos esa pérdida presupuestaria para sostenibilidad turística. Pues estos son claros ejemplos de lo que supone que no haya presupuesto. Pero lo que sobre todo supone que no hay negociación política, no hay capacidad de este gobierno municipal para sacar adelante estos presupuestos. ¿Qué podía? Porque a mí no me llamaron. O sea, el bloque nacionalista galego anunció un pleno y le dije, como dije antes, que no los iba a apoyar. Pero en ningún momento contaron con el Partido Popular, que yo siempre les dije que si nos sentábamos a negociar, hablábamos. Porque yo, en todo lo que sea temas de ciudad, siempre me voy a sentar a hablar. Y siempre voy a hacer propuestas. El Partido Popular trabajamos por la ciudad, por encima de ideologías. Lo importante es a Coruña y los coruñeses. Lo que pasa es que ahora a mí no me han llamado para nada, ni me han consultado, ni me han pedido ni siquiera mi opinión.
A pesar de toda esta situación, el gobierno local en su momento dijo que sí o sí iba a haber presupuesto de 2025. Hombre, ¿cree que lo habrá?
Pues no lo sé. Yo no sé si van a presentar una cuestión de confianza o no. No sé si al final van a ser capaces de pactar con el bloque un presupuesto. No sé, porque a nosotros no nos informan. Yo lo que sí digo que empezamos el año sin presupuesto. Tanto en el gobierno central, en Madrid, como en el gobierno municipal. En los gobiernos socialistas no hay presupuesto. En el gobierno autonómico, que es del Partido Popular, ahí ya está aprobado un presupuesto. Y es muy importante que haya un presupuesto para cualquier administración. Lo que sea en el futuro que tiene pensado hacer la alcaldesa, lo desconozco. Lo desconozco. Se someterá a una cuestión de confianza o si conseguirá pactar un presupuesto y acudirá, como muchas veces, a los modificativos y haremos un presupuesto por partes. No sé lo que va a hacer. También, lo que sí sé es que no tiene presupuesto.
También se ha aprobado una prórroga de las obras del mercado de Monte Alto, tal y como ustedes pronosticaron. La alcaldesa, en aquel momento, cuando ustedes lo denunciaron, les acusó de mentir. ¿Ahora qué le dice?
Bueno, que al final el tiempo nos está dando la razón en todas las denuncias que está haciendo el Partido Popular, no solo en este tema de Monte Alto, sino en otros temas. A mí, en este tema, la verdad que me llamó poderosamente la atención que ella en un medio público me llamara mentiroso. Porque es muy fuerte, yo me puedo equivocar. Pero mentir es algo grave. Entonces, al final, la razón la tiene el Partido Popular y lo que yo decía era cierto. Yo dije siempre que el mercado de Monte Alto iba con mucho retraso. Hoy cuando leo el informe, además el informe dice que hay mucho retraso por culpa del ayuntamiento, no por culpa de la ejecución de las obras. Dice que hay 7 meses de retraso porque el ayuntamiento se retrasó en hacer los deberes para que ellos se pudieran empezar su trabajo en más de 8 meses desde que se adjudicó la obra. Yo me remitía a los papeles, me remitía a los pagos. Y dije, oiga, mire, esto no se está cumpliendo. Yo, de hecho, aquí lo que hoy se aprobó fue una prórroga de 8 meses. Mi pregunta es, ¿esto va a suponer un costo a mayores en la obra? Pagado con todos los impuestos de los ciudadanos, porque esto es lo que nos está diciendo y esto es lo que nos está contando, que estos retrasos y esta ampliación de 8 meses en la obra supone que al final, acordaros lo que os digo, a lo mejor me van a llamar mentiroso, que va a haber un modificativo para esta obra y habrá que incrementar la partida presupuestaria, porque entre otras cosas se está pagando el alquiler del mercado y cada mes ese alquiler cuesta un dinero. Con lo cual se amplían en 8 meses más el gasto en el alquiler del mercado de Monte Alto. Sabes que está provisional, hay una carpa. Bueno, pues dicho esto, ya digo, seguro que se incrementa la obra. A lo mejor hoy me vuelvo a llamar mentiroso, pero al final el tiempo me dio la razón. Como me dio la razón en otras muchas cosas que ha denunciado el Partido Popular. Pero ya digo, ahora no sé qué dirá ella al respecto, pero lo que sí que tengo claro en aquel momento, y además, yo ya digo, a mí a veces no me gusta un poco el tono que utiliza la alcaldesa para referirse a la oposición. Yo creo que... Sé que es verdad que lo dijo un día y me gana siempre, porque yo no soy capaz de faltar al respeto, de utilizar adjetivos que, que denigren la labor de la alcaldesa. Yo puedo ser crítico desde el punto de vista político, pero nunca utilizo adjetivos que degraden la actividad política. Ella sí. Y llamarme mentiroso, yo creo que fue una cosa fuerte. Me llamo también otras cosas, ¿eh? Pero esta, a mí me llamó la atención. Porque, y además admito que me pueda equivocar. Mentir, difícil.
¿Qué le pareció el discurso navideño de la alcaldesa?
Bueno, un discurso navideño siempre es una carta a los Reyes Magos. Entonces, bueno, es el día de Navidad y vamos a ponerlo todo en positivo. Como discurso, pues, oye, ya cuenta sus logros. Y algunos son importantes. Yo ayer volvió a comentar el logro de que A Coruña sea sede. Mira, A Coruña es sede no por ella, es por la ciudad, porque la ciudad tiene los mimbres necesarios para ser sede. Ahora tenemos que conseguir que nos adjudiquen partidos del Mundial. Yo creo que ayer no dijo, pero lo dijo el otro día, y creo que es muy importante que tiene la financiación. Estamos hablando de una financiación que se habla de un gasto que va a suponer unos 100 millones de euros. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estemos preguntado? Es, oiga, más transparencia en todo esto y díganos quién es ese inversor privado y cuánto va a aportar. Sobre todo cuando la alcaldesa, cuando tuvo el conflicto con el Deportivo, con Abanca, siempre dijo, el estadio no se vende. Entonces mi pregunta es, ¿ese inversor privado que dicen que ya tienen, pues ya tienen la financiación cerrada, qué contraprestaciones va a pedir por el dinero que vaya a aportar para la financiación de para que La Coruña sea sede del Mundial? Yo es lo único que digo. Después otras cosas ya digo, ella lo pone en positivo y por supuesto somos una ciudad ambiciosa y hay frases que también yo las asumo y las aplaudo. Pero me pareció mucho de más de carta a los Reyes Magos que de la realidad que vivimos los coruñeses todos los días. Sobre todo la realidad que vive la gente de los barrios. Que esos son los grandes olvidados de este gobierno municipal. Y yo le pediría a la alcaldesa y al gobierno municipal que anden más en la calle, que visiten más a los barrios, que hablen con la gente de los barrios y sobre todo que atiendan las peticiones de los barrios. Porque hay muchísimas asociaciones que han pedido una entrevista con ella para contarle sus problemas, para explicarle lo que pasa en sus barrios y no lo recibe. Y luego, toda la falta de ejecución presupuestaria y la falta de inversión que hay en los barrios, para mí me resulta escandalosa.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Felices fiestas, feliz entrada de 2025 y muchísimas gracias.
Mira, si me permite solo también felicitar a todos los oyentes, desearle a todo el mundo una feliz Navidad, un próspero año y mucha salud, algo de dinero y también algo de amor, como decía la canción.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues vamos ya con el deporte. Y que me gusta empezar así, Pepe Torrente, licencia para soñar.
Bueno, ¿por qué no? 5-1 al Castellón, más 4 por encima de la zona de descenso y con un partido menos. Y la verdad es que el Depor completó un muy buen partido y eso que empezó complicado, perdiendo y además con un Castellón que se estaba yendo arriba hacia la portería de Elton Leite, pero luego apareció Mella y dijo, chucho, hasta aquí. A partir de aquí es cosa mía, doblete del canterano, luego también marcó Diego Villares, Barbero y Jeremay de penalti para hacer esos 5. Y así hablaba Óscar Gil Sanz, del gran protagonista, David Mella.
Bueno, Mella ten unhas condicións moi boas para o fútbol. El sabe que ten que traballar moitas cousas máis para seguir medrando, porque con 18 anos o que penso de Mella non é o que vin hoxe, sino o que lle queda por medrar todavía, ¿no?
Es que es lo que pensamos todos, que tiene una pinta extraordinaria y un margen de mejora brutal, porque hay que recordar que todo lo tiene 18 años. A partir de aquí, el domingo, nuevo partido a las 9 en Riazor frente al Mirandés. Se cierra ya el año 2024, un año 2024 que ha traído el regreso al fútbol profesional del equipo coruñés y también muy pendientes del Leima Coruña, que juega el domingo en el Coliseum frente al Juventud.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
¡Oh!
Hay quien dice que la perfección no existe, pero cuando el grupo al que imitas al escucharte te dice que parece que se estuvieran escuchando a ellos mismos, eso, en nuestra opinión, es llegar a la perfección o casi. Es lo que le ha pasado a Óscar Rosende y a su banda Great Straits, que desde hace más de 15 años rinden tributo a los grandes Dire Straits. Ahora afrontan un reto más: hacer un concierto sinfónico en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Óscar Rosende, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Formato único, sí. Planteamiento único a nivel mundial,
sí.
Te va la marcha.
Me va el rock and roll y me va la osadía también. Es verdad, no se ha hecho nunca. Es un proyecto que estaba en mi cabeza hacía 12, 13, 14 años y el pasado 11 de septiembre hicimos una rueda de prensa en el Palacio de la Ópera con el Concello y con el Consorcio de Promoción para la Música y justamente además en septiembre del año pasado, justo un año antes de la presentación, uh-huh. Fue cuando tuve la ocasión de reunirme con Andrés Lacasa, el gerente del consorcio, para presentarle este proyecto. Su apoyo y su sí fue rotundo en el primer segundo fue sí, esta idea es genial, vamos a ello, vamos a hacerlo, vamos a construirlo. Y el próximo 21 de junio, aparte de irnos la marcha, también nos va uh-huh. un poquito el romanticismo, porque el 21 de junio es el Día de la Música y es un buen motivo, es un buen leitmotiv para presentar este concierto, Dire Straits Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, y hacer algo que ni Dire Straits ni Mark Knopfler lo han hecho, nadie lo ha hecho. Partimos, en este caso, de cero.
¿Cómo se te ocurre?
Porque estoy muy zumbado. Mira, se me ocurrió, ya te digo, creo que hace 12, 13, 14 años, porque me lo recordó en aquella presentación, estaba también Queijo, que se acaba de jubilar, uh-huh. que era el jefe de producción de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y ya nos habíamos reunido, yo ya me había reunido con el anterior gerente, bueno, y también director de la orquesta, Víctor Pablo, y la habíamos llevado la propuesta, pero bueno, se quedó ahí. Yo creo que al final las cosas en la vida suceden cuando tienen que suceder y siempre por algún u otro motivo, y en este caso, pues después de tantos años, se maduró mucho más la idea. Yo también es verdad que soy un poco más maduro, no sé si más viejo, que también, pero sobre todo más maduro. Y recuerdo también ver a la Sinfónica de Galicia, pues creo que fue en el 2014, haciendo un show en colaboración también con Luarna Lubre, Torre de Breogán. Y entonces digamos que ahí se afianzó en mi cabeza la idea de esto hay que hacerlo, y esto se puede hacer. Y aparte es muy bonito, porque yo creo que tanto en el escenario como en el patio de butacas va a haber una unión entre, en este caso, músicos clásicos y músicos rockeros, y además una banda también de aquí, Made in Galicia. Y también esto va a pasar en el patio de butacas. En las butacas va a haber gente que ya nos sigue desde ahora, incluso desde nuestra etapa anterior, y gente que es seguidora de la Sinfónica de Galicia, que a lo mejor el repertorio de Dire Straits, en este caso, no lo tiene tan presente en su vida, pero nos va a dar la oportunidad precisamente por este punto de unión. Comentaba además en estas reuniones que hicimos con Andrés Lacasa, decía que sepáis que ya le comentamos a los músicos el proyecto y hay muchos músicos de la Sinfónica, que son fans de Dire Straits. Entonces va a haber una comunión maravillosa.
Falta medio año, 21 de junio. ¿Cómo te sientes?
Nervioso. Mira, me siento nervioso, me siento emocionado. Es una responsabilidad muy grande. Te decía yo antes que partimos de cero. Uh-huh. Es decir, nosotros ahora mismo estamos tocando en el show que llevamos, que es The Great Sons of Dire Straits. Pasaremos, sí que es verdad, que en el 25 por Galicia, no por Coruña, estaremos en Vigo y en Ourense. Pero bueno, tocamos ya unas canciones con unos arreglos ya hechos por la propia banda. Sí que es cierto que nosotros somos una banda de 9 músicos, la misma formación que tuvo Dire Straits cuando vino a Vigo en el año 92. Pero bueno, partimos de algo, y aunque nosotros también nos permitimos pues ciertas licencias en los directos, porque al final es algo también abierto, ¿no? Pero en este caso es algo propio. Y podemos decir o responder, después de tantos años tocando Dire Straits, siempre que la gente nos pregunta, oye, ¿y cuándo hacéis algo propio? Pues en este caso, aunque las canciones con su autoría ya están, pero sí que es algo propio. Además, tenemos, te lo decía antes fuera de micro, ¿no? Estamos a veces como acostumbrados o mal acostumbrados a que este tipo de eventos grandes y tan bonitos se tienen que hacer o presentar en Madrid o en Barcelona y en muchos casos con gente o con artistas o con producciones extranjeras. En este caso no, lo vamos a hacer en Coruña, lo vamos a hacer en Galicia. De Galicia para el mundo, como hacía aquel programa de televisión, con la Orquesta Sinfónica de Galicia y con una banda de aquí, entre músicos de Coruña, de Santiago, de Ourense, de Vigo, Great Estrés, una banda de aquí, y un humilde guitarrista coruñés, fanático de Mark Knopfler desde que tiene uso de razón. Bueno, desde que soy pequeño, el uso de razón todavía no sé si tengo mucho, pero desde que soy pequeño y así, no así me curo de espantos. Pero es algo que va a ser muy, muy bonito. Yo intento... vivir el momento de este proceso que estamos haciendo ahora mismo. Quería decirte antes también que el arreglista pertenece a la banda. Adrián Saavedra es el arreglista, además ya tiene currículum de sobra haciendo este tipo de trabajos. Es, por ejemplo, los dos últimos espectáculos sinfónicos de Abraham Cupeiro, también músico galego, pues los arreglos los hizo también él. Y es una parte muy positiva porque él conoce también muy bien los temas y nada, es algo todo queda en casa.
¿Habéis comenzado a ensayar?
El sinfónico todavía no, porque estamos en el proceso de los arreglos, que eso lleva mucho trabajo, pero mira, tenemos una gira ahora que empezamos el 25 de enero y terminaremos creo que el 4 o el 5 de abril en Zamora, en Cáceres y Zamora, concentramos todo ahí en teatros y auditorios y desde ese momento nos vamos a encerrar a estudiar. Como el que prepara unas oposiciones o termina la carrera, ahí nos vamos a encerrar a estudiar, nos vamos a encerrar a ensayar. Y después sí que es verdad que nosotros tocamos un sábado 21 de junio y toda esa semana previa, yo te diría que desde el domingo anterior, que empezaremos ya con los montajes de toda la producción, estaremos toda la semana también con la orquesta ensayando a puerta cerrada para la gala, para el estreno final. Además, muy contento y muy agradecido a toda la gente que ya compró las entradas, porque tú decías, estamos a 6 meses y llevamos más del 20% del aforo, que son 1.727, llevamos más del 20% del aforo vendido. Y aparte, algo que me gusta recalcar, me siento muy afortunado como guitarrista, como músico gallego, como músico de esta ciudad, y además como parte de toda la banda de Great Straits que somos, de tener la gran oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que no todos podemos tener la suerte de decir eso, ¿no? Y creo que es algo que hay que estar consciente de eso, consciente del momento, e intentaremos grabarlo todo, porque ya sabes que estas cosas que son tan intensas, cuando terminemos de tocar el día 21 de noche, yo creo que voy a ser consciente de lo que hemos hecho al día siguiente. Y digo, oye, creo que no lo he vivido lo suficientemente bien, ¿no? Entonces quiero grabarlo todo para después, cuando pase esto, disfrutarlo tranquilamente también en casa.
Bueno, tengo que decirte que, como dice la canción, se te nota en la mirada, ¿no?
Sí, sí.
Que vives ilusionado en este caso.
Sí, sí, sí.
Como tú bien dices, las entradas ya están a la venta. ¿Qué les vais a ofrecer a las personas que acudan el 21 de junio al Palacio de la Ópera?
Pues algo que no han visto nunca. Y toda la gente que, como te decía antes, que nos sigue de hace muchos años, gente que también tuvo la gran suerte, no, yo no la tuve, de ver a Dire Straits en directo, a Mark Knopfler en directo, pues lo que va a vivir es algo que ni los propios Dire Straits ni el propio Mark Knopfler hicieron. Ahí está nuestra osadía. Vamos a hacer algo que ellos no han hecho. Vamos a ofrecer una experiencia de vivir durante una hora y media, una hora tres cuartos, temas de Dire Straits que son parte de nuestras vidas, que son bandas sonoras de nuestras vidas, que cuando las escuchamos viajamos en el tiempo a un momento determinado, a una situación concreta, pero con Orquesta Sinfónica de Galicia. Es decir, vamos a hacer un proyecto en conjunto. Esto no va a ser Great Straits acompañado por... No, Dire Straits Sinfónico es los dos proyectos, Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia, creando algo propio, algo muy bonito, una experiencia única. Y además es tan única que nosotros, girando por el resto de la península, siempre después de cada concierto yo salgo al hall del recinto para saludar a la gente, agradecer en persona que hayan venido. Y desde Almería, desde Granada, desde Sevilla, desde Madrid, desde Euskadi, desde Barcelona, ya nos dicen, hemos comprado vuestras entradas, nos vemos el 21 de junio en Coruña. Y yo aprovecho, bueno. Y yo aprovecho para meter la cuña de Galicia Cálida y yo, pues quedaros hasta la noche de San Juan, que es maravilloso. Y así que se queden
pues
un par de
sí.
días aquí.
Hablabas tú antes del romanticismo, 21 de junio, Día de la Música. ¿Esto fue coincidencia, casualidad o hasta esto se pensó?
Pues hasta esto se pensó. Sí, en un principio estábamos barajando, Andrés Lacasa y yo estuvimos barajando varias opciones y teníamos esa posibilidad Y dijimos, oye, pues qué bueno sería cerrar la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia este día y con este espectáculo. Que además, oye, es que es el Día de la Música. Y dije yo, me lo compro, adjudicado para la mesa 3. Me lo quedo. Y sí, las entradas están a la venta en ataquilla.com, donde si no. Y nada, reitero, una ilusión enorme. Estoy convencido de que el Palacio de la Ópera se nos va a quedar literalmente pequeño. No sé si tendremos que hacer doblete o no.
Ojalá.
Ojalá, ojalá. Pero va a ser algo único. Y yo creo que además es la suerte de poder hacerlo en casa, en la orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, y aprovechar para que toda esa gente que nos ha seguido durante todos estos años, tanto con Great Stage como con nuestra etapa anterior, pues que aprovechen y se peguen un buen viaje aquí para ver este proyecto único. Ese día.
Óscar, como siempre, un placer, deseando que llegue el 21 y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues para esto habrá que esperar al 21 de junio, pero tenemos un montón de citas para hoy y para el fin de semana que nos cuenta ya en nuestra agenda cultural Leti García Chas.
Llega la primera feria artesanal de Navidad a los jardines de Méndez Núñez. Desde hoy hasta el 5 de enero, 14 expositores mostrarán el valor de la artesanía gallega en nuestra ciudad, con un horario ininterrumpido de 12 a 9. Y continúan las actividades lúdicas y talleres creativos en la Casa dos Xoguetes, en la Omix. A las 6 menos cuarto habrá bingo de Navidad, a las 3 Escape Room, y se realizarán también distintos talleres para crear adornos navideños sostenibles. Donaire y Xacarandaina ofrecen mañana y el lunes cantos y oleadas en diferentes barrios de la ciudad como parte también de la programación municipal para estas fiestas. En los centros cívicos hay talleres infantiles y fiestas. Mañana, a partir de las 10:30, llega la visita de Papá Noel a Feans, Castro del Viña, Artesans y Santa Lucía. El domingo a las 5:30 será el turno de la Sagrada Familia, Pescadores y Asilo. La Casa de las Ciencias proyectará en estos días festivos un programa en el planetario dedicado a la estrella Rosalía de Castro, cuando se cumple un lustro del nombramiento del satélite en honor a la escritora. Mañana y el domingo y durante la próxima semana las sesiones serán a las 6 de la tarde. Desde hoy hasta el domingo, el Mercado de San Agustín celebra su tradicional Mercado das Nubes do Nadal. Siguen los villancicos en el Palco de la Música de Méndez Núñez. Hoy a las 8 estará la Asociación de Coros y Danzas Eidos. Mañana a las 7 la Coral Polifónica Follas Novas y a las 8 la Polifónica Coruñesa Canticorum. Actividades navideñas también en el Corte Inglés. Esta tarde, en la tercera planta, Cuentacuentos con Kids and Ads, Santa's Elves. Mañana a las 6:30, El Reino de Libelín con Estefanía Padullés. La inscripción puede realizarse en eventoscoruna@elcorteingles.es. Las muestras Hematocrítico, Ilustrado y Viñetas desde el Atlántico acogen esta Navidad talleres y visitas para todas las edades. Las actividades comienzan mañana con un taller de pósters ilustrados a las 11 y a las 5 y una visita guiada por esa exposición de viñetas desde el Atlántico a las 7. El domingo a las 8 se celebra el 13º concierto benéfico de Navidad Padre Rubinos en el Palacio de la Ópera. Carmina Burana con un elenco de 250 personas en escena. El sábado a las 8 y a las 10 habrá nuevos conciertos Candlelight en el Hotel NH Collection a Coruña Finisterre. Serán de temática navideña y con entradas desde 16 euros. Fuera del término municipal coruñés comienzan las visitas de O Apalpador en el Concello de Cambre. Hoy a las 5 estará en el local social de Brives y a las 6:15 en el de Cecebre. Mañana visitará Sigras y Anceis. El Concello de Miño organiza una excursión especial para disfrutar de las luces de Navidad de Vigo mañana. Y dentro de la programación navideña de Paderne, hoy a las 8 concierto en la Iglesia San Julián de Vigo. Desde hoy hasta el lunes, el Circo de Artesanos acoge el 7º Feirón Sen Patrón. Es un espacio de encuentro en el que diferentes creadores muestran su trabajo para la venta al público. En el Garufa Club, hoy a las 10, concierto de Triángulo de Amor Bizarro. Y mañana, tributo a Eric Clapton. En la Mardi Gras, hoy a las 10:30, actuación de Ricky Hombre Libre. Mañana a las 10:30, Freedom, The Very Best of Aretha Franklin. Ya el domingo a las 8, Solos más Gadoupa. En el Jazz Pilloa hoy tenemos concierto de Pablo Seane Quartet con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. Tim McAllister estrena en España el concierto para saxofón de Guillaume Canesson. El sábado y el domingo estará con la Orquesta Sinfónica de Galicia a las 8 en el Palacio de la Ópera. El domingo, la Granja de Zenón presenta su nuevo espectáculo en A Coruña, En busca del arco iris. Será en Palexco a las 4:30 con entradas desde 20 euros. La Asociación Alexandre Bóveda ha organizado hoy un encuentro para cantar el himno gallego con motivo de la conmemoración de su 117 aniversario de estreno. Será a las 7:30 en la calle Riego de Agua. El Teatro Rosalía de Castro acoge hoy y mañana a las 8:30 dos funciones de Yerma, de la compañía La Dramática Errante, que realiza la adaptación libre del texto de Lorca. Estudio Follow, el espacio creativo ubicado en Agrela, celebra mañana a partir de las 5:30 Momentos Alhambra Croma, un evento multidisciplinar que combina música electrónica, mercadillo artesanal, exposiciones de diversas disciplinas y tatuaje en directo. En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, hoy a las 8 se celebra De Amor e Morte, recital del grupo Uriol. La entrada es libre hasta completar aforo. La delegación de A Coruña del Colegio de Arquitectos despedirá el año a las 6:30 con una charla de arquitectura en un formato de exposición libre y un magosto colegial.